Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Por favor, si te sabes el mapa del Mediterráneo, recuérdalo. Y si no, imagina la olla a presión que te voy a describir. Desde donde estoy, desde la cubierta de la fragata Numancia, dirección sur, el panorama es este. Libia enfrente, junto a Túnez. Al este, Egipto, Israel, Líbano, Siria y la enorme Turquía. Desde la costa turca hasta Italia, solo están Grecia y los Balcanes. A mi oeste, por así decirlo, a mi derecha, detrás del mar, Francia, España y enfrente Marruecos, Argelia y así vuelta a empezar. Si se cierra la vía de la inmigración por el este, desde Oriente Medio, vía Turquía y Grecia, la válvula de la olla a presión se desplazará hacia el oeste del Mediterráneo, es decir, volverá al canal de Sicilia. Y fragatas como esta Numancia, si taponan el escape por Libia, entonces la olla estallará en Causlandia. África, Oriente Medio, el eje Afpak y el Magreb. Entonces saldrá por Alborán, el estrecho de Gibraltar o hacia Canarias. Así de fácil de ver en un mapa y así de fácil de solucionar en Bruselas, Washington, Roma o Madrid. Por todo ello, hacemos la tarde de COPE desde esta fragata de la Armada aquí en pleno Mediterráneo. Por ello, nuestros soldados se despliegan por media África. Y sobre todo, vuelve a mirar el mapa. Por todo ello, los refugiados seguirán buscando cualquier vía de escape para, sencillamente, vivir. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha felicitado en la tarde de COPE al capitán de la fragata Numancia por la labor humanitaria que llevan a cabo. Desde esta fragata se emite hoy el programa de Expósito, mientras en Bruselas los líderes europeos abordan la tragedia de los refugiados. Ángela Sánchez.
La misión de la fragata Numancia, como le ha destacado el ministro a su comandante en la tarde de COPE, es de profunda trascendencia humana. Consiguen salvar la vida de personas sin otra perspectiva que la de morir en el Mediterráneo.
Si han conseguido sobrevivir a ese terrible periplo de los 4.000 kilómetros, si podemos ayudarles por lo menos a conservar su vida, eso honra especialmente la tarea que están haciendo ustedes.
El ministro Pedro Morenés ha dado la enhorabuena a los integrantes de la fragata por conseguir rescatar a personas que se juegan la vida buscando un futuro mejor.
Entre tanto, los 28 siguen debatiendo el preacuerdo con Turquía sobre los refugiados. Es posible que esta misma noche se pueda presentar una postura común ante Estambul. Desde Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues esa propuesta tiene primero que superar todas las dudas legales que diversos países han planteado en la entrada, así como las reticencias de Chipre, que no quiere ver cómo el acuerdo sobre refugiados se cierra a costa de sus intereses. La idea con la que trabajan ahora mismo o con la que trabaja la presidencia del Consejo de la Unión, según nos cuentan fuentes comunitarias, es alcanzar una posición común esta noche para presentar a Turquía. Otra de las grandes incógnitas a resolver es a partir de cuándo se aplicaría. Si se hace demasiado pronto, existe el riesgo de no ser capaces de poner en marcha la devolución y el mensaje que se querría mandar se debilitaría. Si se retrasa demasiado, habría un elevado efecto llamada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De vuelta a casa, los equipos negociadores del PSOE y de Izquierda Unida llevan una hora reunidos en el Congreso, encuentro en el que no está el partido de Albert Rivera, Susana Moneo.
El PSOE intenta sumar a Izquierda Unida para arrastrar a un pacto a Ciudadanos. Quiere atraer a Compromís y a la coalición de izquierdas para allanar el entendimiento con Podemos. Se reúnen, por tanto, sin la presencia de Ciudadanos, una condición que impuso el equipo de Garzón. El partido de Iglesias se encuentra en plena convulsión interna en una crisis que los socialistas consideran que les aleja del hipotético pacto. Pero al mismo tiempo, el PSOE argumenta que si logra sumar al Partido Valenciano y a Izquierda Unida, Iglesias lo tendrá más complicado para rechazar la investidura de Sánchez.
Los socialistas de Baleares han pedido suprimir la misa dominical que se emite desde la Catedral de Mallorca en directo a través de la televisión pública de allí, de Baleares. COPE Mallorca, Cristina Requena.
El director general del ente ha explicado que se ha abierto un proceso de reflexión para decidir si continuará o no emitiéndose, pero considera que sí tiene sentido seguir ofreciéndola. La diputada socialista Silvia Cano.
La pornografía también tiene su público y a nadie se le ocurriría ponerla en una radio o televisión pública. A nadie se le ocurriría que fuera un servicio público.
Un servicio público.
Ha pedido que en lugar de esta retransmisión se emita un programa de carácter ecuménico o sobre ética y filosofía.
La bolsa consigue cerrar ligeramente en positivo, a pesar de que en los peores momentos del día ha llegado a caer más de un 2%, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido un día de mucha inestabilidad hoy en la bolsa. Al cierre, el índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 8.978 puntos. Ha pesado en los mercados la subida del euro por encima de 1,13 dólares después de que la Reserva Federal rebajase ayer sus previsiones de crecimiento y dejase claro que este año va a subir solo dos veces sus tipos de interés, en lugar de las cuatro veces previstas inicialmente. El petróleo sube, supera los 41 dólares, la prima de riesgo aumenta hasta 120 puntos.
En los deportes, cuéntanos, Luis Munilla.
Hay cuatro equipos españoles de Expósito que se juegan esta mañana en el bombo de cuartos de final de la Europa League. Dos se enfrentan entre ellos hoy en la vuelta de los octavos de final. A las 7 en Mestalla, Valencia Athletic de Bilbao con 1-0 de la ida para el Athletic. Última hora, Mestalla, Rafa Villarejo.
Neville sale sin Parejo, sin Alcácer y sin Feguli, con Mina y Negredo en el ataque. Finalmente, a pesar de las molestias lumbares, sí juega André Gómez. En el Athletic, Valverde deja a Susaeta y Turraspe en el banquillo. Salen San José y Merino como novedades respecto al once de la ida en San Mamés. En plenas fallas se han retirado en torno a 36.000 localidades. El partido a las 7 lo pita el italiano Daniele Orsato.
También a las 7 Bayer Leverkusen Villarreal con 2-0 de renta del equipo de Marcelino. Apuntes de última hora en Leverkusen, Juan Igual.
Así es, Luis, y con la presencia de Sergio Asenjo en la portería del Villarreal, después de casi un año sin jugar un partido oficial por la baja de Alphonse Areola, el portero francés titular en el Villarreal. Juega también Bagui de central y arriba en la punta de ataque va Cambu y Soldado. El partido, como dices, empieza a las 7, lo pita el escocés William Colum.
Los dos partidos los cuenta Tiempo de Juego desde las 7 para cope.es y aplicaciones móviles, pero también el Sevilla-Basilea, que comienza a las 9 con empate a 0 del primer partido, y la Euroliga de baloncesto. Acaba de arrancar el CSKA Baskonia y queda para las 9 menos cuarto el partidazo Barcelona. Barcelona, Real Madrid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 16 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue cubierto. En cuanto al tráfico, un accidente complica la situación en el kilómetro 16 de la 3 en ambos sentidos a la altura de Rivas. Retenciones además en las entradas a la capital por la 6 entre Majadón de la Florida, en la 2 en su conexión con la M30, en la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 entre la autovía de Colmenar y los túneles del Pardo sentido a 6, secuela de una avería, y entre los recintos feriales y Coslada sentido a 3. La Policía Nacional está recabando información para identificar a los aficionados del PSV Eindhoven que el martes humillaron a unas mendigas en la Plaza Mayor de Madrid. Se están visionando las cámaras de vigilancia de la plaza, las grabaciones de particulares y medios de comunicación, y se está hablando con testigos y empleados de las terrazas. Una vez realizadas las averiguaciones, la policía podría acusar a los autores de las vejaciones de un delito de incitación a la discriminación, odio y la violencia, con penas según el nuevo Código Penal de hasta 4 años de cárcel. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo el programa a bordo de la fragata Numancia en aguas del canal de Sicilia. Este canal es posiblemente la mayor fosa común del mar Mediterráneo y acabamos de asistir a uno de esos momentos emocionantes que son para un periodista casi casi indescriptibles. Es el momento de la riada de bandera, de la bandera que la bandera de España en la popa de esta fragata. Empieza a llover, empieza a anochecer, hace un frío que pela, pero aquí estamos relativamente cómodos. Vamos a las cifras que hablan por sí mismas, Enrique Campo.
No hay datos exactos, hay estimaciones. Que se sepan, más de 3.671 personas murieron a lo largo del año 2015, solo el año pasado, intentando cruzar el Mediterráneo. En concreto, esta ruta en la que estamos, la que une Libia con Sicilia, es la más mortífera. El año pasado, en estas aguas en las que estamos, en este canal de Sicilia, perdieron la vida casi 3.000 personas. Lógicamente, son datos oficiales, pero serán muchas más.
A saber efectivamente la cantidad de gente que se habrá ahogado sin que nadie nos hayamos enterado en estas aguas en las que nos encontramos esta tarde y tú desde hace varios días, Rubén Corral.
Pues es que las personas que tratan de llegar a Sicilia vienen desde, apunta, Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Gambia, Mali, Senegal, Bangladesh, Ghana. Incluso nos hemos encontrado con un par de personas que venían de Isla Mauricio, o sea, eso está en Madagascar. Imagínate, hay 12.000 kilómetros de distancia en línea recta hasta aquí. Esta gente recorre miles de kilómetros para alcanzar Libia y desde la costa libia las mafias les hacinan en buques negreros y les lanzan a mar abierto. Imagina cómo lo estarán pasando, qué situaciones deben estar viviendo para lanzarse a esta locura. Bueno, mejor no te lo imagines. Vamos a escuchar uno de ellos.
I was working with the community project in Zimbabwe, so...
Estaba trabajando en un proyecto para la comunidad en Zimbabue y a lo largo de unos años, en concreto 3 años, tuvimos una crisis. Tuve que pensar en irme a Europa para salvarme.
Think of how to migrate to Europe after just to save myself, you know.
Bueno, Zimbabue está a más de 10.000 kilómetros de donde estamos ahora mismo, así que el viaje fue largo. En este caso nos contaba, este inmigrante en Catania nos contaba cómo él cogió, tuvo la suerte de poder coger 2 aviones hasta llegar cerca. Eso sí, todos utilizan el medio de transporte que utilizan, acaban en Libia. Y una vez en Libia es cuestión de buscar al traficante, si no te encuentra él antes, para conseguir tu billete, entre comillas, a cambio de en torno a $1,000 para tratar de cruzar, jugándote la vida, cruzar el canal de Sicilia hasta llegar hasta Catania, Sicilia.
Como te estamos contando, la fragata Numancia forma parte de la Operación Sofía y patrulla frente a las costas libias para combatir ese tráfico de personas. Pero la Numancia no está sola. El Ejército del Aire también participa en la misión. Para que lo entiendas, esto es un equipo total, una cadena en la que cada uno tiene un papel fundamental. La fragata acude al rescate de los inmigrantes porque antes, desde arriba, desde el cielo, le han señalado dónde están. Le marcan hasta el camino. El destacamento Grappa lo componen 38 militares españoles que están destinados en la base aérea italiana de Sigonella y que cuenta además con un avión de patrulla marítima, un CN-235 Bigma Delta 4. Lo he dicho técnicamente, creo que clavado, ¿no? Un poco más o menos. Para que te hagas una idea, está a 40 y tantos kilómetros de Catania esa base. El teniente Jaime Golmayo, piloto, y el brigada Jesús Rey Álvarez, operador de sensores, nos han hecho el enorme favor por venirse aquí a la fragata esta tarde. Teniente, brigada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que para ser del aire aquí con tanto marino, bien, ¿no? ¿El rollito es más o menos cordial o cómo hacemos? Porque sí, sí. Estáis en minoría flagrante.
Sí, pero somos buenos compañeros.
Piloto, ¿cuál es su unidad y en qué consiste la misión?
Bueno, pues mi unidad, al igual que la del brigada, es el ala 48 del Ejército del Aire, en concreto la parte de ala fija. Y nuestro rol principal de la unidad es el de Search and Rescue, es el salvamento, búsqueda y salvamento, pero tenemos un rol secundario que es el que utilizamos aquí más concretamente, que es el de vigilancia marítima. Entonces, pues nosotros, el componente del destacamento Grappa, estamos encuadrados en la Operación Sofía, como bien ha dicho antes, y nuestra misión, si bien es verdad que es la de acabar con estas mafias que trafican con todas estas personas desde Libia para intentar pues llevarlas hasta las costas europeas, nuestro otro de los objetivos y que estamos logrando más es el de salvar a todas esas personas que son enviadas en condiciones precarias, en embarcaciones de muy poca fiabilidad a estas aguas del Mediterráneo central tan peligrosas.
Jaime, ¿qué recorrido hacéis, por decirlo así, qué franja, qué territorio cubrís?
Bueno, pues normalmente, pues como bien ha dicho, partimos desde Sigonella hacia la parte norte de Libia, más bien la parte noroeste, y patrullamos a lo largo de varias horas durante el día pues toda esta costa, ¿no? El Mediterráneo central, pues sobre todo muy cerca de las aguas territoriales de Libia.
Si me permites, dependerá de la climatología, pero ¿a qué altura voláis del mar?
Pues bueno,
depende
los tránsitos, volamos un poco más alto obviamente y luego para las patrullas pues vamos bastante cerca del...
¿Cuánto es bastante cerca, si me permites?
Pues bueno, unos 3.000, 4.000 pies.
Uh-huh. ¿Eso en metros, para los que no somos pilotos?
Pues el doble más o menos.
Uh-huh. Pilotas un avión de patrulla marítima CN-235, ¿lo he dicho bien?
Es afirmativo.
Es afirmativo. Otro que en vez de decir sí, dice afirmativo. Es que me encanta. ¿Cómo es este aparato, piloto?
Bueno, pues el CN-235 es una modificación, el Bigma del CN-235 estándar. Es un avión turbohélice bimotor al cual se le han añadido una serie de sensores para completar estas misiones de vigilancia marítima, sobre todo, y los cuales son principalmente un radar de superficie que se encuentra debajo de la cabina de los pilotos. Y luego el más importante, uno de los más importantes, es el FLIR, que es un sensor de infrarrojo y de televisión que nos permite pues ver los objetivos tanto de día como de noche.
Desde tu puesto, desde el puesto de piloto, desde esa ventanilla, desde ese cristal del avión, se ve la cara de la gente, aprecias la cara, les ves moverse.
A ver, nosotros sí que es verdad que somos capaces de distinguir las embarcaciones o los tipos de embarcaciones a la altura a la que volamos, pero sin los sensores no seríamos capaces de ver realmente a las personas, a la cara de las personas. Uh-huh.
El coordinador táctico de ese avión, el operador de sensores, ahora me explicas cuál es la labor, es el Brigada Jesús Rey Álvarez. Jesús, Brigada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es exactamente tu trabajo?
Bueno, pues como ha dicho bien mi compañero Jaime, el avión dispone de diferentes sensores, el radar, el FLIR, y mi misión es coordinar esos... Mi labor es obtener la mayor información con los medios que dispone el avión, así como coordinarlo con el puesto de mando, los puestos en tierra, cabina y fotógrafos, para dirigirnos a los objetivos y obtener la máxima información.
Jesús, simplifico mucho, ¿se puede decir que eres los primeros ojos en la operación, en una operación de rescate?
Sí, sí, nosotros somos los ojos de la operación, los que primero vemos y somos los que luego damos las directrices, indicamos dónde están y pasamos esa información al mando de operaciones.
Eso iba a preguntar. Una vez que patrulla, ya sea de día o de noche, veis un objetivo, ¿qué se pone en marcha hasta que llegan estos del barco donde estamos?
Pues lo primero es pasar la posición como te he dicho antes, al mando de operaciones, y este, en función de la zona donde esté, pues despliega los medios que tenga más cercanos para rescatar a los inmigrantes. Nosotros solemos quedarnos en muchas ocasiones volando encima de ellos por si hay a modo de vigilancia, por si sucede cualquier cosa, poder hacer una acción más rápida.
Piloto, teniente Jaime Golmayo, ¿cuántos componéis el equipo? ¿Cómo distribuís el equipo del Ejército del Aire Español? ¿Y cuántos componéis la tripulación del avión?
Pues bien, la tripulación en sí, a cada vuelo acuden unas 11 personas, entre 3 y 4 pilotos, 3 operadores de sensores, un coordinador táctico, un mecánico de vuelo y 2 observadores, que son los que realizan la fotografía con las cámaras que llevamos a bordo. Y luego aparte, pues tenemos un centro de apoyo a la misión, que en tierra sigue toda la misión en directo, así como un cuerpo médico, un cuerpo de comunicaciones. Y luego pues tenemos aparte un intendente que nos ayuda pues en las labores económicas del destacamento y un jefe de fuerza.
Brigada Jesús, ¿en cuántas misiones internacionales has participado?
Pues en varias, esta es mi quinta misión ya.
¿Y las otras, las recuerdas?
Sí, no se olvida ninguna y todas son diferentes. Desde las primeras que fui como instructor de cuando se creó el ala fija de la Guardia Civil, fuimos de instructores de ellos.
¿Dónde?
En Mauritania. Uh-huh. Desplegaron allí en Mauritania y vamos acompañándolos a ellos como instructores. Luego he estado en varias ocasiones en Djibouti, que ahí principalmente era el luchar contra la piratería y proteger sobre todo nuestros pesqueros, los pesqueros españoles. Ya todos conocemos, recordamos lo que pasó con el Alacrana.
Sí.
Y ahora pues tengo la suerte de estar en esta, que quizás es la, para mí, la que mayor satisfacción me está dando, porque se ve el resultado de lo que estás haciendo. Ves que realmente estás salvando, gracias a nuestra presencia en la zona, estás salvando muchísimas vidas.
Teniente, misiones internacionales.
Pues esta es la primera. Sinceramente, tengo la gran suerte de estar participando en esta misión. O sea, hace 6 meses aproximadamente recibí los reales despachos y...
O sea, que hace 6 meses estabas en la academia. Y ahora estás aquí, literalmente, sobre el Mediterráneo salvando vidas.
Efectivamente.
Qué puntazo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad, estoy muy contento.
Yo imagino que cuando uno se hace militar y cuando se hace piloto, con todo lo que has tenido que estudiar, era para esto.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que son 5 años muy duros en la Academia General del Aire y pues uno pretende cuando sale el estar fuera, el ayudar a la misión del Ejército Español y ayudar a tanto a España como a todas las personas que estamos ayudando aquí.
Brigada, Jesús, comentabas antes que la misión es muy distinta a otras. ¿Esta es la misión más humanitaria de todas en las que has
participado?
Sí,
desde mi punto de vista, sí. Aquí se ve directamente, como le he dicho antes, el resultado, porque cuando encontramos en las embarcaciones, luego la satisfacción de decir, pues iban 150 personas en una y saber que los han rescatado y que están a salvo. Estás, como te he dicho, estás salvando vidas y es una satisfacción muy grande.
Esa es otra, porque, Jaime, cuando termina una operación, cuando habéis encontrado esa barcaza, cuando lo comunicáis, y ya sea esta fragata Numancia o un barco alemán, un barco italiano lo rescata, ¿seguís la información? ¿Llegáis a la base, ponéis el informativo, ya sea el de la RAI o Televisión Española, y seguís la información y decir, joder, gracias a que yo los he visto, esas 200, 300 personas, joder, están vivas?
Pues sí, bueno, la verdad que tenemos la suerte de que con la autonomía de nuestra aeronave somos capaces de estar en zona bastante tiempo, lo que hace que podamos presenciar en directo todos estos rescates. Sí, es verdad que si encontramos a alguna embarcación al final de la misión, cuando ya nos estamos quedando sin combustible y tenemos que volver, siempre estamos en contacto, y aparte se nos envían unos informes diarios sobre lo que ha ocurrido. Y,
o sea, bueno, has dicho que una vez que vosotros detectáis la base, o sea, detectáis la embarcación, sobrevoláis, esperáis a que llegue el rescate y durante el rescate seguís desde arriba viendo la brigada.
Sí, en muchas ocasiones sí.
Y la experiencia tiene que ser, la primera vez por lo menos tiene que ser
espectacular. Sí, la primera vez es algo, te llena muchísimo.
Para terminar, al teniente y al brigada, ¿vuestras familias en casa? ¿Dónde?
Pues sí, yo tengo mi familia en Madrid ahora mismo, se les echa de menos, la verdad, a mi novia y a mis amigos, pero bueno, la verdad que teniendo un grupo aquí de gente tan buena, que con un gran trabajo en equipo y aparte en el tiempo de ocio, las actividades que realizamos juntos son bastante amenas, pues se pasa todo mucho más rápido.
¿Brigada, la familia dónde?
Sí, la familia en Madrid, y también, bueno, se hace duro, es mucho tiempo, pero comparto la opinión de aquí se hace piña, y ahora gracias a los medios que tenemos de internet, del Skype y tal, se está muy en contacto, no como en el 80 que...
Y no hace tanto, efectivamente, no hace tanto.
Había que llamar una vez al mes.
Teniente Jaime Golmayo, piloto, y Brigada Jesús Rey Álvarez, operador de sensores. Gracias y suerte, amigos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo acerca.
Hoy estamos, como toda la programación de COPE, dedicándonos...
En Herrera, en COPE.
Conflicto, drama... de los refugiados en Europa.
En tiempo de juego.
En Catania está Ángel Expósito.
¿Qué tal, familia?
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia, frente a las costas de Libia.
Y mira, yo ahora mismo estoy en la proa del barco, lo que es
el... Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Hay muchos niños solos, sin sus padres.
En cope.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Infórmese en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Papá está gordo. Un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo. La risa está asegurada.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Anda? Para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya, ya en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria y una nube.
Seguimos leyendo vuestros mensajes pendientes de las historias sobre refugiados, Nekane.
Y a través de Facebook nos dice un oyente, escuchando cómo sobreviven los miles de inmigrantes que duermen en la calle esperando una oportunidad en Europa, me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Por qué no hacen en esos puntos las reuniones los políticos? ¿Tendrían mayor sensibilidad? También notas de voz en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Hola, Expósito. Qué orgullosa me siento de la Armada Española. Y más orgulloso estaría mi padre, que era capitán de navío.
Enhorabuena por el programa. Toda mi admiración y respeto y apoyo para toda esta gente que dedica parte de su vida, con riesgo de la suya propia, a salvar vidas humanas.
Y Mila nos escribe y nos dice, me gustaría que le dieras este mensaje a mi marido que se encuentra con ustedes, es el cabo mayor Díaz Mellado, nos haría mucha ilusión a mi hija y a mí y por supuesto a él, decirle que lo queremos y estamos siempre con él. Por cierto, el abrigo que llevas puesto lo conozco, hace frío, ¿eh?
Oye, me lo ha prestado. Me lo ha prestado. Oye, no te puedes imaginar el frío que hace aquí. Qué bueno, qué bueno. En las redes también habláis de Ben-Hur, se ha estrenado el primer tráiler de la peli.
Dos minutos en los que vemos a Ben-Hur sufriendo por su destino, acusado de traición y apartado de la mujer a la que ama mientras se ve obligado a vivir como un esclavo. Y la pregunta que se hacen en las redes es, ¿conseguirá nuevo protagonista Jack Huston hacer olvidar al público a Charlton Heston?
Un médico ha creado la lista perfecta de canciones, dice, para dar a luz.
Eso es porque él no ha estado en ese lugar, ¿eh? Porque creo que no apetece mucho escuchar canciones. Bueno, el doctor Jack Moritz es un ginecólogo neoyorquino que quiere hacer más agradable este momento. La elección la ha hecho ayudándose de datos científicos y ha llegado a la conclusión de que las canciones lentas y suaves, pero con ritmo, para el momento de empujar, son las mejores. La primera, la que encabeza esta lista, es Just Breathe de Pearl Jam.
Qué fuerte lo de la familia del cabo mayor Díaz Mellado, que me han pillado, que me he puesto su abrigo.
Es que están viendo fuerte. Las fotos en Twitter, menuda, en Facebook.
Menuda pillada.
Y ha dicho, uy, ese abrigo.
Qué bueno. Pues ha estado aquí el cabo con nosotros viendo casi todo el programa. Ha ido a estirar un poco las piernas, porque la vida aquí en el barco pues es complicada y cuando aprovecha, pues se van a hacer un poco de ejercicio. Y ha hecho bien. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, después de las noticias, me voy a dar un garbeo por el barco. Me van a enseñar las tripas de una fragata. No one knows this more than me, that I come cleaner.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomart te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomart tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Pero, no, me viene al pelo, pero al pelito. Y mira, si quieres. ¡Uh! ¡Te has fijado! ¡Viene todo! ¡Mira! ¡Qué fuerte!
Está claro que a este Día del Padre no le han regalado otro pack de pañuelos de bolsillo con sus iniciales bordadas. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Bruselas podría presentar esta misma noche una propuesta de acuerdo a Turquía sobre los refugiados. Lourdes Mate.
Los 28 siguen debatiendo para superar las dudas legales que plantean algunos países y las exigencias de Chipre, que no quiere que el acuerdo se cierre a costa de sus intereses. Otra duda es cuándo empezaría a aplicarse. Si es demasiado pronto, no se pondría en marcha las devoluciones con garantías, lanzando un mensaje de debilidad. Y si es demasiado tarde, se puede producir un efecto llamada.
Pablo Iglesias asegura que sigue trabajando con Íñigo Errejón.
Y niega que se haya apartado de los medios a raíz de la destitución de Sergio Pascual como secretario de organización. El líder de Podemos asegura que sigue trabajando con él para preparar la reanudación de las negociaciones con el PSOE para formar gobierno. Errejón, sin embargo, no estará mañana en la reunión de los varones de Podemos.
El Consejo de Seguridad de la ONU analiza el conflicto del Sáhara en una sesión de urgencia.
Se reunirá en las próximas horas en un encuentro convocado por el secretario general de la ONU, una convocatoria en medio del cruce de críticas entre Naciones Unidas y el gobierno de Marruecos por el reciente viaje de Ban Ki-moon al Sáhara Oriental.
Crecen los indicios que apuntan a que Nefertiti yace tras la tumba de Tutankamón.
Sí, lo ha anunciado el ministro de Antigüedades de Egipto. Un estudio de radar intenta aportar nuevas pruebas gracias a una cámara secreta instalada en la tumba. Existe un enorme interés internacional por saber si Nefertiti fue la madrastra de Tutankamón y si ambos descansan en el mismo lugar. Sería el más notable hallazgo arqueológico egipcio de este siglo.
Ya está buena para terminar un informativo, ¿eh? Un municipio catalán coloca un urinario para perros y al que lo use, le premian con una galleta.
El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, ha instalado lo que denomina un urinario adiestrador. Se trata de una prueba piloto para evitar que los perros orinen en las fachadas. También incorpora un sistema de autolimpieza totalmente ecológico y sostenible.
Mira tú qué bien. Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Me voy a dar un paseíto por la fragata. Vamos a conocer las tripas antes. Antes te cuento, me manda un mensaje un almirante, mi amigo Chema. Nos da las gracias por hacer nada más que contar lo que hacen marinos como ellos aquí en esta fragata Numancia, y el honor para nosotros es, pues, poder únicamente ejercer el periodismo en sitios así. Chema, almirante, un abrazo. Me voy a dar un garbeo por la fragata Numancia. Sígueme, ya verás qué sitio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh.
Comenzamos este recorrido por el interior, por las tripas de la fragata Numancia, en el CIC. Eso es el Centro de Información y Combate. Suena muy pomposo, pero de verdad es tal cual. Uno está aquí adentro rodeado de ordenadores portátiles, de pantallas, de mapas, de radares, y se encuentra gente, pues, que sinceramente sorprende. Estamos con la marinero de sistemas tácticos, María Fernández. María, marinero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu trabajo exactamente, María, en este CIC, ¿cuál es?
Bueno, pues nosotros estamos en consolas diferentes, nos encargamos de la situación de superficie, la aérea, y llevamos la inteligencia de la operación.
¿Te puedo preguntar la edad, marinero?
Sí, 27 años.
¿Y por qué en la Armada?
Pues cuando me presenté, hice las pruebas físicas, pensé, quiero navegar, quiero un barco, y elegí esto.
¿Se hace especialmente duro para una marinera, para un soldado como tú, con 27 años, tirarte un mes entero como estáis en alta mar?
Bueno, se hace complicado a veces, hay días duros y días que se pasan más rápido, pero siempre lo digo, si estás aquí es porque te gusta y lo llevas bien, al final lo llevas bien.
Oye, en este barco hay aproximadamente 200 de media, 200, 200 y algo tripulantes. ¿Qué porcentaje sois mujeres?
Somos 27 o 30 mujeres, no más.
Aproximadamente el 10, el 11%. ¿Y qué tal se lleva con todos estos?
Muy bien, nos tratan muy bien los hombres y estamos muy contentas.
El marinero de maniobra Esteban Gutiérrez, tienes 25 años, Esteban.
Sí.
¿Y cuál es tu trabajo aquí en el barco?
Pues yo estoy destinado en el puente de gobierno y nos dedicamos a mantener comunicaciones con los demás buques y a llevar el gobierno del buque.
El gobierno del buque, permíteme la pregunta un tanto estúpida, seguro, es conducirlo, dirigirlo.
Sí, por supuesto.
Cuando uno está ahí arriba, en el puente de mando, con esa cristalera que estás viendo, la costa de Libia, porque se ven las montañas ahí enfrente, y cuando tienes a X metros una barcaza llena de subsaharianos, llena de niños, debe ser imposible que no te tiemblen las piernas, ¿o no?
Sí, hay que mantener la compostura, sabemos a lo que hemos venido, a evitar el tráfico de personas aquí en la zona, y bueno, de una manera pues intentamos mantenernos serenos y cumplir con nuestro trabajo en la zona.
María, cuando uno se encuentra en una situación tan complicada como la que comentábamos con Esteban, cuando tú estás viendo en tu pantalla o desde arriba lo que estás viendo, ¿tienes un puntito de miedo o la propia tensión y la responsabilidad te tapa el miedo? No sé, ¿cómo se vive eso?
Creo que ante todo nos preocupamos porque salga bien, lo que ha hecho mi compañero, nos mantenemos serenos. Luego al fin y al cabo es gratificante cuando ya acaba todo y te acuestas en la cama. Y bueno, sí que nos ponemos un poco nerviosos, además el mes pasado lo hicimos y fue la primera vez, pero bueno, yo creo que nos salió bastante bien, que lo hicimos muy bien.
María Fernández, marinero de sistemas tácticos, Esteban Gutiérrez, marinero de maniobra, gracias, seguimos el paseo, suerte.
Gracias.
Gracias.
Estamos en otra estancia, en otra planta de esta fragata Numancia, en la enfermería. La verdad es que esto es un auténtico hospital o hospitalito de campaña. Nos atiende el marinero sanitario David Fernández. David es marino de la Armada, pero es enfermero de carrera. Marinero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto qué es? Descríbeme, por favor, qué es este hospital.
Como si fuera realmente una ambulancia, se puede decir. Y aquí pues realizamos lo que es los primeros auxilios en caso de que los refugiados vengan en condiciones un poco malas.
David, ¿qué tipo de lesiones puede traer un refugiado en una barcaza de estas que rescatáis?
Bueno, principalmente traen hipotermia. Eso es temperatura baja debido al tiempo que llevan, las horas que llevan en el mar. Y después depende, ¿no? Muchos de ellos pueden traer heridas por corte, por quemadura, etcétera. Y también, pues, síntomas sobre todo de mareo, de vértigo debido al movimiento de la barca. Y poco más, también síndrome de catarro y demás.
Oye, ¿y cuando os toca atender a un adulto, a un hombre o a una mujer sana, pues vale, pero cuando os toca atender a una embarazada o a un niño, tú tienes 28 años, se te tiene que caer el alma a los pies, es como tu hijo pequeño o tu hermanito.
Sí, la verdad que impresiona sobre todo que vengan, ¿no? Que dejen todo, se jueguen la vida literalmente, impresiona, pero bueno, nosotros estamos preparados aquí y le aseguramos que damos una atención médica lo mejor posible.
¿Cuántos sanitarios trabajáis en un barco como este?
Pues trabajamos sanitarios, estamos dos. Después está la teniente enfermera y el médico, en este caso el alférez, el médico.
Pues David Fernández, marinero, sanitario, enfermero, gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Entramos en la sala de máquinas. Esto es algo así como, no sé si el hígado o los riñones de esta fragata Numancia. Nos atiende el jefe de máquinas, es el teniente de navío del Cuerpo General, Antonio García de las Bayonas. Antonio, teniente de navío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto qué es? Descríbeme, por favor, qué está alrededor.
Pues nada, esta es la zona donde controlamos toda la planta propulsora y eléctrica del barco. Aquí tenemos personal que atiende a la consola de propulsión, que es la que controla dos turbinas que proporciona impulso al barco. Luego tenemos la consola de la planta eléctrica y aquí controlamos los cuatro diésel generadores con los que damos alimentación eléctrica a todos los equipos. También tenemos una planta de auxiliares donde controlamos plantas de aire acondicionado, compresores, bombas de agua dulce, y luego tenemos una segunda parte aquí anexa, que es la zona que llamamos central de seguridad interior, donde tenemos control sobre todas las alarmas que hay en los diferentes compartimentos del buque y donde se gestionaría una posible incidencia como un incendio, una inundación, y donde tenemos permanentemente un equipo activado para realizar cualquier investigación de cualquier alarma que surja.
Permíteme la pregunta, yo te lo digo de corazón, ¿con qué energía se mueve un barco como este?
Bueno, pues se mueve con gracias a dos turbinas, el M2500 de General Electric, y se controlan en esta consola, y aquí normalmente va un operador que es el que se encarga de gestionar todos los datos que van apareciendo aquí. Normalmente hay una persona por vigilancia que se encarga de...
¿Cuánta gente trabajáis en esta unidad del barco?
Pues aproximadamente tendremos unas 30 personas. Todo lo que es el control de planta eléctrica y planta propulsora.
¿Tienes 33 años?
Sí, tengo.
¿Y en la Armada por qué?
Bueno, yo soy de Cartagena. Siempre me atrajo mucho la vida militar. Y como nací en Cartagena y está muy relacionado con el mundo de la Armada, pues a la hora de decantarme por un ejército, pues eso ayudó.
Teniente de navío Antonio García de las Bayonas, suerte y que esas incidencias no se produzcan.
Muy bien, muchas gracias.
Dejamos la sala de máquinas, subimos como un piso y medio más o menos y tras recorrer un pasillo llegamos a la cocina de la fragata Numancia. Y aquí están trabajando, ya preparando la cena. Guayarmina Robaina, ¿qué tal Guayarmina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí exactamente, ¿para cuánta gente en condiciones normales trabajáis?
Para unas 200 y poco.
O sea que hacéis 200 raciones, más o menos, para comer, para cenar y para desayunar.
Sí.
¿Y qué tipo de alimentación, qué tipo de comida hacéis?
Variada. Se sirven dos platos para la comida y dos para la cena.
¿Y lo que sobra o no sobra?
No suele sobrar mucho.
También nos acompaña José Javier García. ¿Cuántos años llevas en la Armada, José Javier?
9 años, voy a hacer ahora en septiembre.
¿Y los 9 años aquí, en una fragata como esta?
No, yo llevo aquí 1 año y medio.
¿Y la experiencia qué tal? ¿Esto es especialmente duro?
Hombre, hay que aguantar un poquito, pero bien, bien.
Oye, una pregunta. Cuando habitualmente, me decía tu compañera, cocinéis para 200 y pico personas, para toda la tripulación. Pero cuando quien llega aquí son refugiados, ¿qué hacéis? ¿Qué tipo de comida hacéis?
Pues hacemos sopa, arroz y poco más.
Cristina Moreno. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una duda para alguien que no sabe nada de estas cosas de la Armada, pero ¿el pan? ¿Cómo hacéis el pan y cuándo?
Pues se encarga la panadera, que entra a las 9:30 de la noche y se tira toda la madrugada haciéndolo. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé especialmente porque ella tiene la receta, pero se tienen que encargar de hacer el pan para las comidas y luego aparte de los bocadillos.
¿Cuánta gente trabajáis en una unidad del barco como esta, en las cocinas?
Pues ahora mismo estamos 9 o 10 marineros, ¿no? 9 o 10 marineros en total entre la repostería de oficiales, suboficiales y la cocina, aparte de los cabos primero y cabos segunda.
Y se hace especialmente duro porque cuando estáis aquí en puerto, que podéis salir a comprar los suministros, pero cuando el barco se tira 20 y tantos días por ahí, tiene que ser especialmente duro este trabajo, ¿no?
Un poquito.
¿Cuántos años llevas en la Armada?
Yo en octubre hago 2 años.
¿Solo?
Sí.
No has empezado ni la mili casi.
Yo estuve loca perdida.
Cristina, mucha suerte, gracias.
Gracias.
En este paseo por la fragata Numancia, pues nos hemos encontrado con un sargento de Infantería de Marina, que es el jefe del equipo EOS, el sargento Miguel Ángel Pradillo Martínez. Sargento Miguel Ángel, ¿un equipo EOS qué es?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues EOS son unas siglas que se corresponden con Equipo Operativo de Seguridad. Nosotros a bordo de la Numancia somos 11 miembros los que componemos el equipo. y tenemos como misión principal aquí el cometido directo, el cometido principal nuestro es la protección directa del buque en cualquier situación que pudiera darse. Aparte también nos dedicamos en el SOLAS, en los eventos SOLAS, son los que todo lo relacionado con inmigración, nos dedicamos a dar seguridad dentro de las embarcaciones cuando hacemos el trasvase de inmigrantes. Además también dentro del propio buque tenemos personal destinado para un cacheo inicial de ese personal, nos aseguramos de que todo está en orden, y luego a lo largo del recorrido que los inmigrantes llevan por toda la fragata, pues dar seguridad en las diferentes estaciones, ya sea bien en la ficha de filiación o en la enfermería o en la zona de cubierta de vuelo, que suele ser donde corresponde la zona de reunión de personal.
Sargento, cuando se produce una operación de rescate dentro de esa embarcación que va a por ellos directamente al agua, ¿van miembros de este equipo?
Efectivamente, en cada una de las RIFs, de las embarcaciones que tiene orgánicas el buque, en cada una de ellas va un binomio de seguridad correspondiente a EOS.
¿Y cuando llegáis ahí abajo, qué se puede encontrar uno?
Bueno, la verdad es que principalmente lo que uno se encuentra es un pequeño caos. Nunca sabemos, nos podemos hacer una idea aproximada de la gente que va a bordo de una embarcación de inmigrantes, pero hasta el momento en que empezamos a sacarlos a todos uno detrás de otro, no nos hacemos una idea real de todo el personal que puede ir a bordo.
En una operación de ese tipo, ¿el momento clave en cuanto a seguridad o en cuanto a riesgo y peligro es ese?
Podríamos decir que sí, es el momento más crítico dentro de lo que es el evento SOLAS, y realmente uno nunca sabe lo que puede llegar a encontrar ahí. Lo que nosotros esperamos es que sean inmigrantes, que lo único que están ahora mismo es necesitados de ayuda, desesperados, y así es.
Sargento, más allá de lo meramente militar, más allá de lo meramente humanitario como es ese rescate, por muy entrenado que esté un infante de marina, se te tiene que caer el alma a los pies cuando por un lateral de este barco o cuando directamente en una embarcación de estas independientes se coge un niño, se coge un bebé o se coge una señora embarazada. Yo no sé, yo humanamente, un 4x4 como vosotros, tiene que encontrarse ahí, se te tiene que caer todo.
Bueno, sí es cierto que cuando nosotros tuvimos el primer evento SOLAS, tuvimos la oportunidad de encontrar allí a una señora que estaba embarazada y a dos madres que venían con dos niños pequeños que no llegarían a los 2 años, un niño y una niña. Es cierto que en el momento en que estás trabajando, uno está bien metido en el papel, intenta focalizar todo desde el punto de vista profesional, pero luego una vez que todo se relaja, sí es cierto que te das cuenta de la situación que vive esta gente y es todo bastante, bastante intenso.
Sargento Miguel Ángel Pradillo Martínez, jefe del equipo operativo de seguridad, Infante de Marina. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Queríamos mostrarte cómo es la vida en alta mar, en un barco de la Armada. Una vida lo más normal posible, con un punto de riesgo inexorable, pero con un punto de humanidad y con una categoría en la gente indescriptible. La fragata Numancia, en mitad del Mediterráneo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo acerca.
Hoy estamos, como toda la programación de COPE, dedicándonos
en Herrera en COPE.
Conflicto, drama de los refugiados en Europa.
En tiempo de juego.
En Catania está Ángel Expósito.
¿Qué tal, familia?
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia, frente a las costas de Libia.
Y mira, yo ahora mismo estoy en la proa del barco, lo que es
desde el campo de Idomeni en Grecia.
Hay muchos niños solos, sin sus padres.
En cope.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco paco. Yo quiero ser millonario, pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí,
tú puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 61 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que este sábado 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta el sábado. 13TV, memorízanos en el 7.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido uno de esos días en que la radio no te cuenta la noticia pura y dura, sino que se mete, nos acercamos a ella, porque es la única forma de contar bien lo que sucede por el mundo. Y nos referimos al Mediterráneo del Éxodo. En muchos casos a un Mediterráneo teñido de rojo. Los refugiados, la sin razón. Por eso, pues, aquí hemos estado. Jon Uriarte, sí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y si te parece, Ángel Expósito, ¿qué te parece si cambiamos de sintonía para poner hoy, de manera excepcional, el lazo a la tarde de COPE? Vamos.
Venga.
Y es que hasta el principio del programa, pues, hasta eso ha sonado diferente. Al fin y al cabo, no todos los días se habla desde la cubierta de una fragata. Así empezabas.
Son las 4, las 3 en Canarias. Desde la cubierta de la fragata Numancia de la Armada Española en aguas italianas, en pleno Mediterráneo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Oye, con la música que te he puesto te ha quedado niquelado, ¿eh? Niquelado. Bueno, por las fotos veo que os estáis comportando, que el escenario es único y que nadie se ha caído al agua, por lo menos de momento.
Por ahora.
Por ahora. Total, que habéis podido recoger en los micrófonos de COPE la voz de quienes buscan una nueva vida y quienes evitan que la pierdan en el fondo del mar. No es fácil porque el viaje es terrible. De hecho, lo hemos contado a través de sus testimonios, como el de Boubacar, que es de Mali y que nos cuenta cómo se comportan las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Ellos vinieron a mí y me dijeron: oye, ¿quieres ir a Europa? Eran libios, no eran subsaharianos. Entonces ellos te ponían en contacto con el dueño del barco, el que te lleva a Europa, y tú le pagas un anticipo de 1,000 o 2,000 euros.
Encima es que es mucho dinero. Un dinero que les obliga a hacer milagros con lo poco que dejan atrás, y aún así no significa que vayan a llegar a su destino. De hecho, las condiciones del viaje son, como lo habéis estado contando, infrahumanas. Algo que nos relataba uno de los refugiados en la tarde de COPE, Luis de Nigeria.
Viajé a través del mar desde Libia a Lampedusa. En el mar pasamos 2 días y medio. En el barco éramos 44.
Y con todo, lo peor no era el hacinamiento y el miedo a volcar, porque la mar nunca es previsible ni entiende de dramas humanos. Y los accidentes, también lo hemos escuchado hoy en la tarde de COPE, son muy habituales.
We had an accident on the boat. There was a breakage.
Tuvimos un accidente en el barco. El bote se rompió y la parte delantera estaba casi desprendida. Protegimos ese lado del barco con bidones, bidones grandes, bidones llenos de gasolina.
De ahí que las fragatas, como la Numancia en la que estáis hoy, busquen en el horizonte de día y de noche la presencia de alguna de estas embarcaciones furtivas. La mayoría la deriva y muchas a punto de hundirse. De ahí la satisfacción que escuchábamos de los militares al subirles a bordo. Y ya una vez a salvo, hablar con ellos y conocer las historias que hay tras esos ojos asustados y agotados.
sobre todo se les ve alivio. Una vez están en nuestra RIB, es un proceso automático. Nosotros hablamos con ellos, les preguntamos cosas, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo dura su viaje, y les decimos que estén tranquilos, que ya ha acabado, ¿no?
Lo dicho, ha sido un programa en el que ha merecido la pena echar la tarde con vosotros, fíjate. Es más, Ángel, por una vez no te has equivocado de hora. Al final vas a ser un hombre de bar.
Fíjate, fíjate. ¿Has visto? ¿Has Mira. Visto? Es lo que tenemos.
Sí, señor.
Enrique Campo, ¿qué tal la experiencia, amigo?
El expósito. Pues te digo lo que te he dicho ya alguna vez. Humanamente dura, profesionalmente apasionante.
Rubén Corral, ¿qué? ¿Está divertido?
Mucho. Hemos trabajado mucho, pero también hemos conocido gente extraordinaria, gente fantástica. Que hacen falta mucha gente fantástica en el mundo como esta que hemos entrevistado hoy.
Juan Carlos Matamoros, que sepas que ha funcionado todo a pesar de que el técnico de exteriores eras tú, macho.
Y de la lluvia.
A por la siguiente.
Anda que no te sacamos de paseo. Bueno, gracias, Mata. Queríamos agradecer para la realización de este programa a una serie de personas, muy especialmente al capitán de fragata don Juan Bautista Pérez Puig, que es el jefe, el comandante de esta nave, al capitán de corbeta José Luis Calvo Pérez, que nos han acompañado todo el día, al alférez de navío Antonio López Poveda, el Pío, se llaman Pío, los portavoces de esta cosa se llaman Píos, es así. Y desde Madrid, porque este programa no hubiera sido posible si no trabaja muchísima gente en Madrid, a todo nuestro equipo de COPE y también al capitán de fragata Dámaso Berrenquer y a Manolo Romero, el capitán de corbeta, mi amigo Manolo. Para todo el equipo de la tarde de COPE, con Juan Carlos Matamoros, con Rubén Corral, con Enrique Campo y yo mismo, ha sido un absoluto honor hacer este programa. Esperamos haber transmitido por lo menos un poquito de lo que es la verdad, la realidad de por dónde va el mundo. La tarde sigue. La linterna sigue con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.